sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Queridos amigos de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les ofrecemos el programa Quiero Vivir. Está conducido por Carmen Arias, acompañada hoy por el doctor Jesús Poveda, la doctora Rosa Arregui, Paloma Arregui y Margarita Fraga. Este programa fue grabado el 24 de febrero de 2016.
Bueno, bienvenidos amigos al programa que ya conocéis, Queremos Vivir. Un programa en pro de la vida, ese don maravilloso que Dios nos ha dado y que tenemos que proteger, que defender y que amar. Por eso estamos aquí. Y vamos a ver, ¿quién quiere empezar hoy para contar, relatar a todos vosotros? No es contar, parece que sale a cuento, ¿no? No. La verdad de la situación que estamos viviendo en este momento. A ver, Jesús, lánzate.
Muchísimas pues, gracias y muy buenos días a todos. Los que nos están escuchando, que son muchos, ya lo creo. Bueno, la realidad de lo que estamos viendo es que estamos ahora mismo en un momento de crisis, que quiere decir oportunidad. A mí me gusta mucho el concepto crisis chino, que es puente, oportunidad, ¿no? Es un momento de cambio. Las crisis se suelen definir como momentos en los que pasan muchas cosas en muy poco tiempo. Cuando las cosas pasan a su tiempo, pues es el ciclo de la vida, ¿no? O cuando las cosas pasan en el momento oportuno, pues es el momento adecuado, ¿no? Pero cuando pasan demasiadas cosas en demasiado poco tiempo, pues se entra en una situación de crisis, ¿no? Yo personalmente pienso que con el tema del respeto a la vida humana llevamos un tiempo en crisis, porque en España el tema del aborto ha hecho que se hayan practicado 2 millones de abortos desde el año 85, y eso ha creado una situación crítica, por ejemplo, en la demografía española, ¿no? Sí. Ha creado también una situación crítica en el concepto de la mujer en España, ¿no? 2 millones de abortos quiere decir que hay 1.200.000 mujeres que han abortado. Y digo esto porque hay muchas de las personas que abortan por duplicado, por triplicado, incluso en las estadísticas del ministerio se habla de personas que han abortado hasta 4 veces o más.
Dios mío, qué horror.
Entonces, desde el año 85 en España ha habido 1.200.000 mujeres que han abortado, y eso genera, en el entorno de la mujer siempre se suele hablar de 3-4 personas que han estado directamente involucradas en ese aborto, como puede ser a lo mejor el marido o la pareja de la mujer que aborta, el padre. Y a veces en contra de la voluntad de la madre, que acompaña a la hija, y entonces siempre se habla de esas 4 personas que hay alrededor, con lo cual estamos hablando de en torno a 5 millones de personas en España, un país de 40 millones, 5 millones es un porcentaje muy importante, de personas que han estado involucradas directamente en el tema del aborto. Es gente que cuando oyen la palabra aborto suelen dar un paso para atrás, suelen mirar al suelo, suelen decir que qué le vamos a hacer, que ellos en general en España no hay nadie partidario del aborto, así como yo soy partidario del aborto, pero lo cierto es que hay 100.000 abortos al año, 2 millones desde el año 85, y una situación de respeto a la vida humana que es crítica. Entonces, lo que se está haciendo, que a mí me gusta mucho, es que cada uno desde donde está, pues desde esta radio, por ejemplo, desde la oración Está con nosotros Margarita Fraga. No, desde asociaciones de acogida está con nosotros la de vida también. Aportar soluciones, ¿no? Yo suelo decir que nadie va a venir a rescatarnos, en el sentido que al movimiento Provida nadie le va a venir a rescatar, pues de Europa el rescate, no, no va a venir de Europa, los americanos tampoco, no va a venir nadie, somos nosotros los que tenemos que rescatarnos haciendo lo que cada uno de nosotros específicamente sabemos hacer. Si tenemos una farmacia sonriendo cuando da en el embarazo positivo y evitando fármacos abortivos, si trabajamos, como es mi caso, profesor en la universidad, pues hablando siempre desde el respeto a la vida y diciendo que el aborto no es una solución, sino que es el problema, no es una solución, sino que es el problema. Y cada uno desde donde está, haciendo lo que tiene que hacer, con independencia de los partidos políticos, las coyunturas económicas, porque yo creo que además, es una impresión muy personal que tengo, creo que en España se nos ha secuestrado la vida, y la gente ahora vive mucho en mantras que repiten una y otra vez, ya sea prima de riesgo, prima de riesgo, prima de riesgo, o ya sea Podemos, o ya sea crisis china o crisis griega. Entonces hay que salir de esas mantras, hay que vivir la vida. A mí me parece que se nos ha secuestrado la vida. Yo creo que, yo el recuerdo que tengo de España cuando empecé a tener uso de razón, iba al Ramiro de Maeztu, tenía 6-7 años, era que vivir era divertido, era apasionante, era sí, alegre, había alegre. Familias, había niños, había mujeres embarazadas, y ahora parece que vivir es un asco y que mal estamos, y pero ¿qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? Entonces a lo mejor lo que ha pasado es que la cultura de la muerte está haciendo un triste trabajo y está acabando con la cultura de la vida, que es la que tenemos que volver a inventar y volver a divulgar, porque esto yo creo que en el fondo es una lucha. Cuando se habla que si el aborto, que si la familia, que si el tema gay, que el tema tal, yo creo que en el fondo es cultura la vida contra cultura la muerte, o más que contra, ¿qué cultura impera más? Entonces yo creo que muchas veces las personas que pensamos en la cultura de la vida, a lo mejor pensamos tanto que por el análisis a la parálisis, nos quedamos paralizados pensando y no pasamos a la acción, ¿no? Mientras que las personas que a veces piensan en la cultura de la muerte, ejecutan a niños que no han nacido, ejecutan leyes demoledoras contra la familia, ejecutan actos vandálicos en capillas, ejecutan. Entonces, bueno, pues a lo mejor hay que empezar un poco a obras son amores y no buenas razones, ¿no? Ya que me has hecho una pregunta fácil, pues te he contestado así fácilmente.
No, yo estaba pensando en que muchas ocasiones vosotros tenéis la experiencia de haber salvado a muchos niños. Y entonces, ¿qué es lo que os ha ayudado a realizar que verdaderamente el aborto no se lleve a cabo? ¿Qué es una, no sé, es un cariño que le dais, es una ayuda que ofrecéis?
Yo creo que la ayuda más importante, y lo hemos dicho otras veces, es escuchar a la mujer, que la mujer se sienta acogida. En realidad, nos tachan de ir contra algo, ¿no? Nosotros no vamos contra algo, nada, nosotros no. Vamos a favor de esa mujer, a favor de buscar soluciones para que supere los problemas. Ayer hablaba yo con una chica jovencita que ha tenido un niño y estaba pues como agobiada porque no sabía, y digo, mira Lola, el ver las cosas que realmente tienes ahí como obstáculos no te tiene que hacer que te hundas, te tiene que hacer que sepas qué fuerzas, superes, con qué fuerzas tienes que contar para superarlas, ¿no? Coger carrerilla, calcular el salto que tienes que dar, pues igual que lo hacen los corredores en una carrera de obstáculos. Y entonces yo creo que ese es el apoyo que tenemos que dar. Nosotros no vamos en contra de nadie, vamos a apoyar las soluciones, ni este programa
es contra nada, es
claro,
a favor
por eso,
de la
por eso
vida,
que, que nosotros vamos a favor, y en realidad lo que nos motiva es ver que ese ir a favor a las mujeres les beneficia, les hace reflexionar sobre su vida, coger las riendas de su vida, sentirse satisfechas, sentirse contentas con lo que están haciendo, con la decisión que toman cuando deciden seguir adelante con sus hijos, y ver cómo aprovechan eso es lo que nos motiva para seguir ayudando.
Margarita, el otro día me contabas además una cosa que a lo mejor tienes que relatar aquí, que es lo de la situación de alguna persona de indefensa de la vida que está en un momento muy difícil, ¿no?
Sí, bueno, el otro día le contaba a Carmen que los que defienden la vida, Jesús Poveda lo sabe por experiencia propia, también entran en el ámbito de los perseguidos por causa de la vida. Bueno, hay una bienaventuranza que dice: bienaventurados los que padecen persecución por la justicia y por la vida. Y entonces hablaba de un provida mexicano, el doctor Jorge Serrano Limón, que ha estado en la cárcel precisamente acusado de haber invertido unos fondos en unos aparatos de ecografía y demás. Y entonces, bueno, que sepamos que tiene sus riesgos. Yo una de mis maneras de evangelizar la vida, llevo siempre en mi bolso las publicaciones de la Asociación Evangelium Vitae, que son los rosarios, la oración por la vida, que llevan en la oración por la vida de San Juan Pablo II. Y siempre digo, bueno, ahora mismo al venir aquí lo he dado a un par de personas que me he encontrado en la parada del autobús. Digo, rezar por la vida tiene sus riesgos, porque yo acabo de tener el nieto número 36.
¿Qué me dices?
Entonces, pues eso lo toma un poco como con sorpresa.
¿Pero además de abuela eres también bisabuela o todavía no?
No, todavía no, porque mi nieto mayor tiene 23 años y está en Japón y todavía no se ha casado. Pero bueno, que me gusta mucho lo que ha dicho, lo que ha empezado diciendo Jesús, el contraste entre la luz y la sombra. La luz de la cultura de la vida y las sombras de la cultura de la muerte. Nosotros todos los días 24, precisamente aquí en San Martín, rezamos en una vigilia de oración por la vida, la familia y la paz, porque la defensa de la vida y de la familia natural son las bases de la paz social. Y todos los días 24 empezamos un 24 de marzo en el año 89, tenemos en San Martín, que es un sitio acogedor, una vigilia de oración y de expiación por los pecados cometidos contra la paz, la vida y la familia. Y hoy precisamente empezaremos comentando lo que es la antífona del Evangelio, en que dice Jesús: yo soy la luz del mundo, el que me sigue tendrá la luz de la vida. Pero es que además es curioso que esta antífona de invocar la luz de la vida está dicha antes de un evangelio que nos va a contar la subida de Jesús a Jerusalén para cuando murió en la cruz. Es decir, que la vida hay que defenderla aún a riesgo de la propia vida, pero ahí está la luz, mucho mejor y mucho más satisfactorio, como las mujeres que, como dice Rosa, eligen la vida. Es vivir en la verdad, en la vida, mucho más satisfactorio que aquellos que se hunden en las tinieblas de la muerte.
Vamos a ver, tú querías aportar algo a todo lo que acabas de decir.
Bueno, yo vengo con Rosa y yo creo que es muy importante, sobre todo desde A de Vida, que sepa la gente que nosotros no juzgamos. Y eso es muy importante para la gente, porque eso es una de las cosas que piensa que nosotros somos. No ayuda sino para juzgar. Nosotros, la madre que entra, se la ayuda, sí, económicamente, ¿no? Económicamente, en alimentos, en todo lo que podemos, ¿no? En alimentos, en apoyo, en psicológico, laboral, bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Y que no se la abandona durante el primer año. Y hay a veces que nos dicen, y después del primer año, pues es lo que dice Rosa, o sea, tener un hijo Es un don, también es un reto. Cualquier madre lo sabe. Nosotros lo somos y sigues adelante. Lo que hay que dar es esperanza, porque, como decía Jesús, el problema de hoy en día es que todo está con el negativo. No haces con el negativo. ¿Te has quedado embarazada? Pues
sí, antes se llamaba estado de buena esperanza. Y ahora te dicen qué has hecho. En fin, parece que ha cambiado el entorno se nos ha vuelto un poco hostil.
Sí, antes se decía dar a luz, hablando de la luz, y todas esas expresiones parece que se pierden.
Yo creo que es muy importante, y esto Margarita lo suele decir con mucha frecuencia, el uso correcto del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, yo creo que ha habido cosas en el movimiento Provida que han sido acertadas, ¿no? Como por ejemplo el término movimiento Provida. En Estados Unidos los abortistas son los pro-choice. Y entonces cuando eres contrario a los pro-choice, que son los pro-derechos, parece que te quedas como que eres antiderechos, ¿no? En España el movimiento pro-vida en general se llama movimiento pro-vida porque somos pro-vida, o sea, somos a favor de la vida, ¿no? Y quizás, y yo lo digo por mí, ¿eh? Al principio era muy profeto, ¿no? Yo de pequeño era muy profeto, ¿no? Hay que salvar al feto y tal, ¿no? Y ahora soy más pro-mujer embarazada, ¿no? Que entonces ya me parece increíble la mujer embarazada, ¿no? Y entonces ayudando a la mujer ayuda realmente a ese niño a nacer, ¿no? Y como acaban de subrayar ahora, la responsabilidad del nacimiento es una responsabilidad ya de por vida, ¿no? Y esa responsabilidad lo que hace es que el resto de la vida, pues ahí está ese niño. Yo ahora estoy haciendo una, dirigiendo una tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid de un síndrome que le llamamos el síndrome de Minerva, que consiste en lo siguiente. Estamos estudiando un grupo de personas, de mujeres, a las que ayudamos, pero en una situación totalmente límite de abortar. O sea, personas que hemos ayudado en la puerta del establecimiento abortista. Personas incluso que iban ya en ayunas con el dinero y las hemos ayudado. Entonces, cuando llevas muchos años, Margarita lo ha dicho así como el que no quiere las cosas. Nosotros desde el año 89, los días 24, bueno, pues como eso, como Margarita, ¿no? Desde el año 89.
Del siglo pasado.
Esto es. Pues nosotros, como Margarita, llevamos desde el año 85 y el general movimiento por vida empezó a finales de los 70, porque realmente la Adevida de Madrid es de los pioneros, empieza antes de que haya ley del aborto, ¿no? Entonces, lo interesante es que podemos hacer estudios científicos y médicos y muy serios. Estamos haciendo un estudio sobre esas mujeres a las que en el último momento, cuando estaba decidido abortar, incluso estaban ya entrando en el establecimiento abortista, pues les ofreces esa alternativa, que en el fondo es un tema de alternativas, de verdad, de veracidad. Por lo que le han detenido a Jorge el mexicano es porque él a veces va a hacer ecografías en las puertas de los establecimientos abortistas y eso a muchas personas las persuade de abortar. Porque una cosa es ir sin saber y otra cosa es cuando el vientre se convierte en de cristal, ¿no? Y ves ahí esto. Bueno, entonces, el estudio que estamos haciendo, estamos estudiando a 50 mujeres que decidieron no abortar en el último momento, que hayan pasado más de 5 años, y lo que estamos demostrando es que esas mujeres niegan el que iban a abortar. Eso se llama el síndrome de Minerva, ¿no? Que es que la vida, la muerte, la lucha de la mujer que va a abortar es un poco como Minerva, que es una figura mítica griega que está entre la guerra y la sabiduría, ¿no? La vida y la muerte, ¿no? Y resulta que pasan 5 años y niegan el que iban a abortar. Yo voy a abortar, pero si mi hijo es la alegría de mi casa, si mi hija es la que me da razón de vivir.
No lo pueden entender, claro.
Entonces, es interesante, ¿no? Por eso yo un argumento, bueno, yo nosotros... No, el argumento, uno de los argumentos que usamos es que la crisis del embarazo no deseado, no preocupado, no querido, no te impida ver que lo que estás es embarazada y que ese hijo ya está ahí. Hay una frase que dice Esperanza Puente, que es una mujer que abortó en un establecimiento abortista, que ella cuando salió de abortar se dio cuenta que iba a ser toda la vida la madre de un hijo muerto. Es un argumento muy muy duro, pero yo sí que lo uso muchas veces con mujeres que dicen, pues a pesar de todo voy a abortar. Digo, bueno, pues si tú quieres ser madre de un hijo muerto, abortando lo vas a conseguir, porque ya eres madre.
No vas a dejar de ser madre.
Porque ya eres madre, ¿no?
Claro.
Entonces a mí me parece que ese trabajo que estamos haciendo ahora es bien bonito, porque es el síndrome de Minerva, que es gente que creía que tenía que abortar, que iba a abortar, que llega a la clínica, que va en ayunas, que va con el dinero, y que al final conseguimos hacer un quiebro al destino, que eso es en el fondo lo que se hace en las asociaciones pro vida, quiebros al destino, ¿no? Cuando parecía que todo te hacía indicar que abortaras, te parece que tienes que abortar porque te lo dicen en el ayuntamiento, te lo dicen en la comunidad, te lo dicen en el ministerio, pues al final tú dices, no quiero abortar, ¿no? Y pasan estas cosas tan maravillosas, ¿no?
Yo iba a decir que yo creo que varias de las cosas que ha dicho Jesús tienen relación también con un tema que está muy en auge, que es la llamada violencia de género. En realidad, la presión que sufre la mujer no se cuenta como tal, pero es una violencia de género contra la mujer. La presión que sufre para que aborte es violentar, y muchas veces violentan su voluntad.
Peor violencia de género.
Es la peor violencia de género. Y además favorece el que haya la demás. Porque si ya tú has acabado con la vida de tu propio hijo por la presión de la pareja ya tiene derecho sobre ti a hacerte lo que sea. Y la mujer se siente tan mal que, no voy a decir que lo favorece, pero que es muy difícil luchar contra lo que después... le venga. Entonces yo creo que es una de las causas de que la violencia de género haya aumentado tanto, que eso sí salen los titulares y eso sí preocupa, ¿no? No la violencia que se ejerce cuando se le presiona a una mujer para que
aborte.
Bueno,
de hecho, durante la campaña electoral última hubo un personaje, un médico que trabaja en Médicos Sin Fronteras, que estaba en la lista de Ciudadanos y se le ocurrió, de Cantabria, ¿no? Y se le ocurrió decir, a raíz de un debate sobre la violencia de género, que también era violencia de género el aborto. Bueno, pues le echaron del partido prácticamente a gorrazos, ¿sí? Pero sí, en plan de oye, por favor, pero no me digas esto, no me saques este tema ahora que no toca, porque el guión en las últimas elecciones era no hablar del aborto.
Para nada.
Eso es lo que yo quería
pero,
que...
Pero era no hablar, o sea, era en el PSOE alguien habló, no hablo. Ah. En el PP alguien habló, no hablo. No, en el Ciudadanos, no hablo. Nada. Y el que habló, cállate, chico, ¿no? Porque claro...
También me denunciaron una vez en un debate ya también en el siglo pasado, porque dije lo mismo, eso sobre la violencia contra la mujer. Uh-huh. Dije que la mayor violencia era el aborto, y luego me denunciaron en el pleno de un ayuntamiento.
¿Sí?
Sí, por haber osado decir aquello. Pero bueno, uh-huh, aquí estamos como instrumentos de paz. Porque, bueno, yo primero voy a corregir a Jesús Poveda, el sabio.
No, el sabio, fíjate. Si me han echado de dos colegios, Jolín, se me echaron del Ramiro. Por...
¿A ti? ¿Es posible?
Sí, es muy difícil que te echen del Ramiro. Que te echen del Prado es muy fácil. O sea, cualquiera le echan de un colegio como el Prado, ¿no? Pero ya del Ramiro hay que currárselo. ¿Eh? Pues... Y además tengo el libro firmado de actas de no admitido. O sea, en un momento vuelva a la casilla de salida. Menos mal que tenía unos padres.
Qué conflictivo.
Unos padres que siempre apostaban y tal, lo está intentando. Venga, este chico, cuando sea mayor, en fin, le recuperaremos.
Pues le digo a Jesús que no utilice la palabra feto, sino la palabra bebé.
Vale.
El bebé personaliza y el feto, en cambio, es una cosa fea.
Sí, lo que pasa es que los médicos hablamos de fase embrionaria, fase fetal, en ginecología nos lo enseñan así.
En fase fetal.
Un bebé intraútero, ¿no?
Claro, siempre un bebé, un nasciturus, no un niño no nacido, sino un niño por nacer. Eso decía también el obispo Martín del Camino, que siempre emplea el término nasciturus, hacia adelante, no el niño no nacido, siempre en un sentido positivo.
Positivo.
Sí. Y con todo esto, lo que estamos tocando. Bueno, hoy precisamente que tenemos la vigilia por la vida, vamos a comentar de modo especial, incluiremos a Jesús, a los perseguidos por la causa de la vida.
Bueno, sobre todo a ver si el próximo juicio que tengo, porque claro, yo la otra vez que vine a este programa no era un encausado, pero ahora ya soy un encausado.
¿Eres un encausado? ¿Por
sí, porque resulta que el día 28 de diciembre se me ocurrió algo tan tremendo como sentarme delante de un establecimiento donde se hacen abortos, pero sencilla y llanamente sentarme, o sea, no hice nada más que sentarme. Las personas que trabajan en este establecimiento abortista llamaron a la policía municipal, los municipales llamaron a la Policía Nacional llamó a la unidad de intervención inmediata. El jefe de la policía de intervención inmediata me dijo, por favor, levántese. Y le dije, no me voy a levantar. Además le dije una frase que me gusta mucho, que hago 365 días de asistencia y uno de resistencia. Y hoy, 28 de diciembre, es el día de resistencia. Y me dijo, pues usted no se me va a resistir a mí. Entonces me cogieron entre cuatro y me metieron en la furgoneta. Y me llevaron al...
Sí, yo las he visto.
Y me llevaron... Pero esta vez, además, este año me han llevado a Moratalaz, que es donde llevan a los presos de alto riesgo. O sea, otras veces todo se había acabado...
Va subiendo de categoría, ¿eh?
Bueno, fíjate tú, ¿no?
Subes de categoría.
Otros años me habían llevado a Tetuán de las Victorias, que es donde está ahí en la remonta, que fue donde los títeres, tristemente, ¿no? En esa comisaría... Pues se acaba todo, o sea, me toman la afiliación, quién es tu padre, dime niño de quién eres, quién es tu padre, quién es tu madre y tal, que siempre es Navidad y tal. Y luego hay un juicio de faltas y ya se acaba. Pero resulta que como ha cambiado la legislación, ahora ya no hay faltas, sino que hay delitos. Yo ahora, tristemente, soy un delincuente. De lo que estoy acusado es de...
¿De qué?
De desobediencia, que eso ya me lo decía mi madre. O sea, Jesús, eres desobediente. Pues ahora ser desobediente es un delito, y de resistencia, que yo me quería que era una virtud, hay que ser fuertes, hay que resistir, bueno, pues ahora mismo es un delito. Entonces estoy denunciado por desobediente y resistente y habrá un juicio, así que me vienen muy bien todas las oraciones, sobre todo a mi abogado ahora mismo, ¿no? Para que el Espíritu Santo le dé luz.
Pues sí, todos pediremos por eso.
Estaremos apoyándote.
Claro.
Especialmente en la vigilia rezaremos por los perseguidos, por la causa de la vida.
Sí, porque lo de Jorge, yo a Jorge le conozco personalmente, es el presidente de México de Provida, ha visitado España con bastante frecuencia. Y además tenemos una afición común, que es que corremos maratones. Lo de correr maratones es una manera de encauzar un poco esa vitalidad o esa energía, que si no te comerías a alguien, ¿no? Entonces, pues vamos, y entonces yo cuando voy a México corro por el Parque de Viveros, que es como salir aquí al Retiro, y es un hombre verdaderamente encantador, un hombre muy comprometido, con una familia muy comprometida, con un modo de vivir muy congruente con la defensa de la vida, Y precisamente por eso, por hacerse con ecógrafos que lo que hacen es convertir en transparente el vientre de la madre, pues le han encausado. A él ya le encausaron hace unos años por una cosa que dice San Agustín, que lo malo de la mentira es la parte de verdad que hay en ella, ¿no? Y entonces, pues, algunas personas de una de sus asociaciones que atienden a miles de mujeres, o sea, en México el Movimiento Pro Vida es poderosísimo, es una red asistencial muy potente, pues en un momento dado le compraron lo que necesitaba, pues que era ropa, no sé qué tal. Entonces se hicieron con unas facturas de ropa interior de mujer y dijeron que este señor se las había comprado a su mujer. Una cosa tan burda, pero eso, eso en un buen medio de comunicación, pues es ya como lo que ya sabíamos, que estos de Provida compran ropa interior para sus mujeres y tal. ¿Estás tonto o qué? O sea, cuando ayudas a una mujer, la ayudas desde el interior hasta el exterior y la ayudas también. Pero eso fuera de contexto, ¿no? Lo de San Agustín a mí me parece muy lúcido, ¿no? O sea, lo malo de la mentira es la parte de verdad que hay en ella. Pues era cierto que había facturas, era cierto que las facturas eran de ropa interior. Y entonces ya con esa cosa, pues ya montas la película de que el presidente de la Asociación de Provida compra ropa interior para su mujer. Bueno, fíjate.
Eso se difunde.
No, pero aquello fue una denuncia importante que él
sí,
hizo.
Y aparece ahora también, sí. Pues precisamente yo que difundí una alerta para apoyar a Jorge Serrano Limón, incluía una comunicación que en el año 2008 presenté al Congreso Católico y Vida Pública sobre, era una mesa que se llamaban Los Mártires de la Esperanza. Entonces yo hablaba de los nuevos santos inocentes de hoy, que son los niños muertos por el aborto. Y uno de los apartados, pues proponía, vamos, exponía la persecución de los defensores de la vida. Citaba aquí al presidente Jesús Poveda, que no es la primera vez que lo arrastran desde la puerta de la Dator. Y luego contaba lo que nos había contado Jorge Serrano Limón, que él había encontrado en el sillón de su despacho clavado un puñal en el respaldo. Esto lo cuento en el año 2008 y se ve que a pesar del puñal clavado en el respaldo, él siguió luchando por la vida y ahora pues ha terminado con sus huesos en la cárcel. También rezaremos muy especialmente
por él. Yo me acuerdo una vez que cuando tenía coche, fue el siglo pasado también, fui un día a la Dator a hacer rescates y cuando acabé los rescates el coche tenía pinchadas las cuatro ruedas. Entonces dije, vaya. También a veces a uno se le pueden pinchar las cuatro
ruedas. Era para que te quedases allí. A mí me llama la atención muchísimo lo que habéis dicho hace un momento, el silencio. El silencio tan enorme que hay, pero en los medios de comunicación. Jesús hablaba de las elecciones pasadas.
Sí, las indicaciones precisas de no abordar este tema, ¿no?
Pero ahora lo mismo. Fíjate, nadie trata eso en ningún periódico, en ninguna radio, en ninguna televisión.
A mí una cosa que me gusta mucho es hablar de la opinión pública y de la opinión publicada, ¿no? Entonces, la opinión publicada es la que sale en los medios de comunicación. Me refiero a los medios de comunicación masivos, que son pues los periódicos de dirección nacional, las televisiones y tal. Pero luego hay una, es un poco como lo de Asterix, ¿no? O lo de Covadonga, ¿no? Que hay una pequeña resistencia, ¿no? Ahí en un determinado punto. Y esa resistencia ahora mismo pues son las radios como esta, que son radios verdaderamente libres, ¿no? A mí,
desde luego.
Dicen que tengo un gran sentido del humor. Yo lo que creo es que a veces sé ver las cosas con distancia, no más que de sentido del humor, ¿no? Y a veces cuando te distancias de los problemas, pues los problemas son, esbozas una sonrisa, ¿no? De hecho dicen que si quieres escuchar la sonrisa de Dios, cuéntale tus planes, ¿no? Y entonces Dios desde lejos pues le da la risa de lo que tienes planeado. Bueno,
sí, entonces, luego nos los cambia.
Entonces me ha hecho mucha gracia cuando pues empezó hace como 5 o 6 años, muchas ONGs empezaron a, pues me refiero a Médicos del Mundo, Cruz Roja, a captar fondos en la calle porque les habían retirado las subvenciones, ¿no? Y entonces yo me reía porque las ONGs somos ONG, o sea, no gubernamentales. Entonces no te puedes quejar de que el gobierno no te dé subvenciones, ¿no? Porque tristemente en España muchas ONGs son sobre todo GES, son muy del gobierno. Tanto que el gobierno las extorsiona, ¿no? Entonces, y quien dice ONGs dice también televisiones, radios. Esta radio tiene la ventaja, es una radio libre, porque no depende de ninguna ayuda estatal, sino que tiene pues aquí, o sea, una cosa que me ha llamado la atención es una pequeña hucha que he visto para
donativos. Sí, que está allí.
Entonces no deja de tener cierta gracia venir a un programa donde te encuentras una hucha. O sea, no solo no te pagan por venir, sino que, oye, que si no te importa, tal, ¿no? Entonces, pues este es el precio de la libertad. Entonces, solamente las personas que somos libres, pues podemos apoyándonos en la verdad de que a nosotros nadie nos tiene cogidos por la economía, que es una manera de coger a las personas por la economía, pues tienes libertad, ¿no? Pero hay otros medios de comunicación que es que tienen que seguir las directrices de los grandes recursos económicos, eso es así, ¿no?
Sí, es un chantaje, desde luego. Sí,
entonces ahora mismo hay como espacios de libertad. A mí me gusta mucho la teoría de las burbujas, es una teoría que comparto de vez en cuando con mis alumnos de la universidad. La teoría de las burbujas es cuando te dicen, bueno, pero es que el departamento de psiquiatría de esta facultad es una burbuja porque ustedes investigan y tal. Y entonces digo, sí, claro, es que lo que tengo que hacer es llenar de burbujas todo el país. Hay que llenar de burbujas todo el país porque las burbujas te permiten respirar y oxigenarte, ¿no? Entonces la teoría de las burbujas es que hay que llenar todo de burbujas. O sea, radios como esta tiene que haber más. Gente como Margarita tiene que haber más. Asociaciones como Adelida tiene que haber más. Personas como Carmen tiene que haber más. Pero ese sentido que a veces se nos dice, no, es que vosotros, tú estás en la burbuja, ¿no? Yo hago burbujas, pero burbujas continuamente. Y además hago gárgaras, o sea que... Sí. Entonces, y por acabar esto, porque siempre me gusta un ejemplo así muy... Hablo de la gaseosa, ¿no? La importancia de la gaseosa, ¿no? Que unas son caseras y otras revoltosas, ¿no? Entonces, que, esto, que para hacer burbujas uno lo puede hacer desde su casa o desde la calle, ¿no? Pero hagamos burbujas, ¿no? Es lo que decía el Papa Francisco, de hagan lío, ¿no? O sea, no se acostumbren a las cosas, ¿no? O sea, yo por ejemplo pienso, yo soy muy europeísta, o sea, yo soy una persona que aunque he nacido en Madrid, podría haber nacido en Turín con la sábana santa, podría haber nacido en Berlín, podría haber nacido en cualquier sitio, ¿no? Y creo en Europa en el sentido profundo, ¿no? Pero creo que Europa nos está anestesiando, o sea, nos está quitando la personalidad, ¿no? España es un país, el Papa lo decía, es un país mariano, ¿no? Cuando hablaba, cuando vino Juan Pablo II a España,
Tierra de María.
Tierra de María, tal. Sí. Ahora mismo, ¿quién? De Juan Pablo II, Europa, sé tú mismo. Sí, no, pero ¿por qué hay que ir a las raíces?
En Santiago.
No, pero es que en España. Ya, pero es que resulta que en España nos hemos olvidado de las raíces cristianas de Europa y solo hablamos de la prima de riesgo, de la crisis griega, tal. Por el amor de Dios, vamos a hablar también de otras cosas, ¿no? Es lo que yo digo, ¿no?
Bueno, sí, vamos a retrotraernos al comienzo de la Unión Europea. No era económica únicamente como está en este momento, ¿eh? Era los padres fundadores no tenían la idea de llegar a donde hemos llegado ahora, ¿eh? Completamente, en parte de que eran católicos.
El otro día estuvo Varoufakis en Madrid, que creo que no vino a esta radio, fue a la SER,
no,
que está está aquí al lado, y yo comparto con Varoufakis una idea que evidentemente no hago el mismo análisis que él, ¿no? Pero la idea sí, la idea es que Europa ha caído en una trampa, que la trampa es como el endeudamiento económico. Entonces tenemos que seguir dando patadas para adelante en la deuda económica. Entonces cada vez estás más entrapado económicamente y no te queda más remedio que seguir entrampado económicamente. Entonces a lo mejor hay que decirlo de basta ya, ¿no? O sea que no podemos todo supeditarlo a la trampa económica. O sea, no podemos supeditar a la familia a la trampa económica. Entonces, mucha gente ahora mismo te plantea que tienes que abortar porque económicamente estamos en crisis. Eso es una burrada, porque precisamente la solución de la crisis la tiene la demografía. Claro. O sea, no es el problema, es la solución. O sea, el problema que tiene ahora España de que nace menos gente que muere, que quiere decir que tenemos cada vez...
La pirámide de
población invertida.
Ese es
el problema. El problema no es que nazcan hijos. Entonces vamos a ver.
Y las consecuencias, que nadie
se... No, claro. Entonces resulta que todos los políticos están hablando de los pactos, de que si mañana, que si tú me das el reparto de cromos, y nadie está teniendo una visión un poco de perspectiva de la demografía española, de ayuda a las mujeres. O sea, si realmente, si queremos ser revolucionarios de verdad, si podemos ser revolucionarios de verdad, es ayudando a las mujeres a tener hijos y sobre todo potenciando a la familia, ¿no? Porque claro, a mí me llama la atención que nadie haya hecho el balance real de la crisis de España, que la que lo ha soportado ha sido la familia. O sea, no han sido ni el rescate latente de las bancas españolas, ni la ayuda. No, ha sido la familia, han sido los abuelos que están pagando las hipotecas de los hijos. Han sido los hijos que se habían ido de casa y han vuelto a ir a casa. Han sido la gente que ha empezado otra vez a ponerse las pilas y a salir de ahí, pero ha sido la familia. La familia ha sido el gran...
Yo sé de muchas familias en donde los hijos que tienen que pagar una hipoteca incluso comen con los padres para ahorrarse el gasto de la comida y que puedan acceder a sostener el
No, pero que eso, insisto, piso, no, no ha sido Europa la que nos ha ayudado en la crisis de España, ¿no? Ha sido la familia. Entonces, parece ser que cualquier político, cualquier sociólogo, cualquier persona del sentido común tendría que decir, potenciemos la familia.
Que no está de moda, ¿no?
Pero no cargarnos, pero no, no cargarnos a la familia, ¿no? Que es curioso, ¿no? A mí me llama mucho la atención el interés que hay en acabar con la familia, el concepto familia, o sea, como en las series de televisión.
A las diferentes familias que proponen ahora.
Bueno, eso se lo leí a Chesterton, no digo se lo oí porque Chesterton y yo no hemos coincidido temporalmente, pero se lo leí en un artículo que escribió en el año 20, diciendo que cuando empezamos a poner edulcorantes o adjetivos a las cosas, ya no son las cosas. Y que cuando en Inglaterra salió un artículo que hablaba de otras familias, ya no es la familia. Porque la familia es algo que todo el mundo sabe lo que es. Y entonces cuando aparece el concepto otras familias, échate a temblar. No es cuando te dicen, es que esto es plata, pero es plata del Brasil. Bueno, no. O esto es oro, pero es oro mexicano. No, si es oro, es oro. Si es plata, es plata. No. Y si es familia, es familia, ¿no?
Bueno, yo quisiera dar dos ideas pequeñitas, porque como ha dicho Jesús, estamos en época de crisis, que también quiere decir crecimiento, que se va a celebrar el día 8 de marzo en París, el 12 de marzo se va a celebrar la fundación de la Federación Europea Uno de Nosotros, en defensa de la vida, que va a reunir a líderes de toda Europa. Y después me gustaría que algún programa también lo preparáramos pensando cuál es la causa principal de toda esta crisis que estamos viviendo. Y desde el Génesis nos dicen que el ataque es a la mujer. Y es la mujer la base tanto de la sociedad como de la familia. ¿Por qué hay tantísimos abortos? Porque se está introduciendo la llamada ideología de género en la educación. Entonces tenemos que estar recuperando las raíces cristianas, hablar de la necesidad de la pureza de vida, de la castidad en nuestras relaciones, porque es que hoy día nos está zoologizando, y entonces tanto los adolescentes se acuestan unos con otros sin saber ni lo que hacen ni las consecuencias. Había el otro día una encuesta que decía que las adolescentes chicas se drogaban y bebían mucho más que los chicos, porque precisamente la mujer, al ser destrozada, necesita buscar apaños. Y entonces se destroza la familia porque se destroza la mujer. El no sea sumisa, ese gran grito tan conflictivo, cásate y sé sumisa, pues es algo que verdaderamente es el non serviam desde el principio de la creación. Si yo no sirvo a nadie, si yo no me sacrifico por nadie, si yo no cedo ante nadie, pues viene la disolución de la sociedad. A ver si preparamos algo sobre este tema.
El otro día aquí, en una reunión que tuvimos, y que venían precisamente, nosotros dependemos esta radio de la Fraternidad Monástica de la Paz, y nos contaban que trabaja una hermana, trabaja una gran hermana enorme, enorme en todos sentidos, toda ella, como decía un primo mío.
Tengo que contarte una cosa impresionante de ella, ahora te lo cuento cuando
sí,
acabes.
Y entonces pues nos contaba que estaba trabajando con gente joven y que tenía una reunión de chicos desde los, me parece que era de 5 años a 10 o 12, una cosa así. Y entonces una niña de 12 años, en las preguntas, le dijo, ¿me puede usted decir a qué edad es conveniente perder la virginidad? Se quedó, dice, yo me quedé tan atónita que no lo podía creer, porque además conocía a su familia, es una familia, bueno, dijo a qué movimiento pertenecían, incluso, que no lo voy a repetir, pero un movimiento religioso, ¿eh? Y dice, ¿cómo es posible? Pues entre los jóvenes son conversaciones entre ellos, esa mentalidad que está ahora difundiéndose, de que verdaderamente no respeto ninguno a la mujer, porque nadie habla de pudor, nadie habla de una persona honesta de robar, lo único, pero si os fijáis, no hay más delito que ese.
Sí,
lo demás,
Carmen, cuando estabas contando esto, me acuerdo de... hace muchos años, estamos yéndonos al siglo pasado en este programa, ¿eh? Se ve que somos mayores, ¿eh?
Sí, ya somos.
Ya en el siglo pasado, comiendo un día en casa con mis padres, yo tengo la suerte de tener 11 hermanos, ¿no? Y
¿cuántos?
11 hermanos. Vale. Entonces tengo la suerte de tener hermanos mayores y hermanos pequeños, ¿no? De hecho, en la universidad trabajo con un hermano mayor, que es profesor titular de psiquiatría, y en la consulta trabajo con una hermana menor, que es mi secretaria, lo cual pues siempre te hace esa especie de tranquilidad, ¿no? Lo cierto es que un día estábamos comiendo en casa mis padres tenían la sana costumbre de apagar la radio o la televisión cuando comíamos, y una pequeñaja, la pequeña Paz preguntó, papá, ¿qué es la pornografía? 8 años, ¿eh? Entonces, en ese momento mi padre era director de un psiquiátrico, el psiquiátrico provincial de Madrid, que se llamaba entonces Camilo Alonso Vega, y yo me reía y decía, bueno, ahí te quiero ver, ¿no? Como diciendo, es muy fácil ser el director de un psiquiátrico donde pone un cartel en la puerta que pone director, que entra la gente ya temblando, ¿no? Pero aquí en tu casa, tomándote unos fideitos, que la niña, la mocosa de 8 años, te pregunte qué es la pornografía, ¿no? Entonces mi padre, con un gran sentido del humor, le dijo, la pornografía es todo lo relacionado con el culo y huele a pedo, ¿no? Bueno, la carcajada de todos los hermanos fue absolutamente espectacular y con mucha sabiduría mi padre le dijo a mi hermana, pero de todas formas de esto luego hablamos, ¿no? Y me acuerdo perfectamente que acabó la comida y se fue mi padre con mi hermana y se ve que le explicó lo suficiente, porque luego se ha casado, ha tenido niños, o sea que todo bien, ¿no? Entonces, a mí no me asombra que la gente pregunte cosas a los 8 años, a los 10 años, a los tal, sino que me asombra es que a veces no seamos capaces de responder en ese momento a esa pregunta, porque uno de los problemas que hay en la educación, en la comunicación en general, y los padres de adolescentes y con los adolescentes, es que ellos, en vez de decir mi hijo adolescente está haciendo de adolescente, que quiere decir no se aclara, porque la palabra adolecer quiere decir no carecer de, entonces no es que los adolescentes no tengan personalidad, es que todavía no la han formado, están en lo que yo llamo fase de aclarados, están aclarando, o sea, no es que no se aclaren, no es que se están aclarando. Entonces, pues la adolescente está de 12 años, preguntaba, pero con la inocencia de que a lo mejor no sabe ni qué son las cosas. O sea, sí. Que, entonces, muchas veces los adultos entendemos las preguntas desde los adultos y el pequeño está preguntando con la inocencia de, oye, ¿qué es eso de lo de la virginidad? A lo mejor para ella la virginidad es otra cosa, entonces hay que explicarles las cosas. Pero en el momento de la pregunta, que es quizá cuando más cuesta.
No, lo que contaba ella después es que habían separado desde entonces los niños más pequeños de ya cierta edad. Uh-huh. O sea que a los 8, los 7 eso, años, sí, que ya podían tener eso que tú dices, ya estar como
y
preadolescentes.
Luego, hablando de esta gran hermana. Mi hermana. Esta estuvo aquí, creo que fue la semana pasada.
Sí, la semana
pasada. Yo tuve la suerte de venir con ella, pero viví una situación de esas dramáticas, ¿no? Yo tuve una visión muy optimista de la vida, porque me considero hijo de Dios y los padres saben lo que pasa, ¿no? Y vine en una situación muy dramática de una madre, de una menor de edad, que la menor de edad estaba embarazada y iba a abortar justamente en el establecimiento Callao, y el padre la llevó de la mano a abortar. Uh-huh. Y ella, en cambio, no quería abortara, ¿no? Y vinimos aquí a pedir oraciones. Y la madre, la gran hermana esta que estamos diciendo, le dijo, mira, muchas veces los hombres no entendemos los planes de Dios, pero en el caso de que tu hija aborte, tú tendrás a alguien en el cielo que será un buen intercesor, ¿no? Y la verdad que es la única cosa que le ha consolado a esta pobre madre, que se ha quedado, el otro día me decía...
¿Abortó la hija?
Sí. Y entonces me decía el otro día, ahora, ¿qué argumento puedo usar yo o mi marido para decirle a mi hija que no llegue tarde a casa? Que no se emborrache, que no se gaste el dinero mal, cuando la has llevado de la mano.
El padre.
A abortar, ¿no? Y entonces, bueno, pues fue precisamente esta gran hermana la que, viendo las cosas con perspectiva, con mucha visión de trascendencia, le dijo, oye, aunque pase lo peor, Dios sabe más y contarás con alguien ahí arriba, ¿no? Me pareció un consejo sabio, sí. Ya lo creo.
Qué horror, pues. Sí. Pero ¿y cómo el padre?
No, porque los padres, yo estoy investigando una pastilla que es para los padres que enloquecen, ¿no? Entonces hay un momento en que los padres enloquecen.
Y el susodicho, el padre sí. Verdadero.
La llevo de la
mano. No, el padre del niño,
de la criatura.
Creo que todavía no ha dejado de correr, o sea, sigue corriendo en dirección contraria, ¿no? Que eso es lo que pasa. Pero yo no sé por qué hay un momento en torno a los 40 años en los que los hombres nos volvemos tontos. Entonces, yo estoy haciendo una investigación ahí en el departamento de psiquiatría, por un momento de la crisis vital en el que...
Que neuronas fallan,
este
las
hombre,
neuronas.
Este hombre, el argumento que usó para llevar de la mano a su hija a abortar es que ahora mi hija confía en mí.
Ay.
Que entonces cualquiera... O sea, cualquier persona con sentido común.
Qué horror,
cualquiera
con
de los 5
común,
que estamos aquí decimos, no, te está manipulando una vez más para que la des la razón.
Qué cosa...
Entonces, yo creo que los hombres...
¿El niño le creería que económicamente iba a ser una carga para la familia?
No. La familia es una familia estupenda, no hay ningún tipo de carga.
No hay ningún tipo.
O sea, la razón era porque sí.
que es tristemente lo que pasa en España. O sea, que los 100.000 abortos son porque sí, porque la ley ha ido, permite que sí, porque tristemente en el periodo de Rajoy eso sigue siendo que sí, y eso no puede ser, no puede ser.
Por eso yo pienso que se hace cada vez más urgente, otra de las sugerencias que hacemos desde nuestra asociación, el que exista un templo expiatorio del pecado del aborto. Nosotros lo hemos sugerido en Roma, hay la Basílica de San Bartolomé dedicada a los mártires de los siglos XX y XXI, y vamos a proponer precisamente el que se
materialice, ¿no?
Se materialice, claro. Que haya un
sí, sería
altar a los santos inocentes, sí, y que sea un templo expiatorio del aborto, porque es el crimen más grande, claro, sí, que se está cometiendo en nuestro tiempo.
Esto que acaba de decir Margarita es una idea bien bonita. Que
una idea, me parece.
Además, a mí,
San Martín se podría hacer.
Sí, aquí.
Otra idea es que en Roma, muy cerquita de San Bartolomé, ahí está una pequeña iglesia con los museos del Espíritu Santo, donde existe, pero que no está marcado, el primer torno donde se recogían los niños que antes se arrojaban al Tíber. Y entonces ese torno, a ver, ponerle alguna señal para que se dé uno cuenta de lo que decir la lucha por la vida es una carrera de fondo. En el siglo XIV se puso el primer torno de la historia muy cerquita del Tíber para que las madres pudieran dejar allí a sus niños, porque fue el Beato Guido de Montpellier, el fundador de la Orden de la Santísima Trinidad, el que tuvo un sueño, y el Papa también lo había tenido, como los pescadores acaban de exhibir a muchos cadáveres de niños.
Fíjate. Bueno, ahí en Madrid, lo sabemos todos los que hemos estado un poquito así cosas de Madrid, había un torno antes en una de las casas cunas que había en la calle O'Donnell, que luego estuvo la Consejería de Sanidad muchos años, y ahora ya no está ahí la Consejería de Sanidad, había un torno. Y en ese torno, entre otros personajes ilustres, pasó Eloy Gonzalo, que es el famoso Cascorro, ¿no?
Cascorro,
entonces,
sí,
Cascorro, que es más madrileño que la Puerta Alcalá, ¿no?
Sí.
Cascorro fue un niño adoptado, ¿no? A mí todo el tema de la adopción, que es una cosa que en España está como muy denostada, ¿no? Y de hecho yo y la gente que trabajamos en Provida, muchas veces cuando la persona se como que quiere abortar y se pone y al final dice, oye, pues antes de abortarlo dale una adopción, no, es que si lo tengo me lo quedo yo, estamos tontos o qué, ¿no? Y luego que es que tristemente en España hay muy poco cultura de la adopción, o sea, ahora lo normal,
ni facilidades,
la cultura es toda la complejidad que conlleva eso, o sea, a mí me parece que el problema, por ejemplo, de la adopción en España se resolvería si hubiera un vaso comunicante entre las 100.000 mujeres que abortan y los 10.000 personas que quieren adoptar, que tienen que hacer un calvario de actividades, irse a China, irse a Rusia, irse a tal.
A Rusia, yo tengo
una cosa como muy lamentable. Entonces, estamos hablando de cosas de
sentir el niño dentro que te da patadas hasta el final y luego dejarlo, eso es muy duro.
¿Vale?
Sí, pero preferir que muera a darlo a otra persona es
muy egoísta.
Nos lleva a la universidad a hacer un pequeño estudio de un documento de lo que fue Hospital de los Reyes Católicos, ahora Hostal de los Reyes Católicos, donde también había
en Santiago.
Santiago.
Y era precisamente sobre la inclusa de allí. Entonces, la necesidad de contratar más amas de crías, porque muchos niños, decía, de los que llegaban, cuando los dejaban en el torno, los tenían que recoger y criar amas de crías que tenían contratadas. Entonces, decían que era necesario aumentar el número de estas amas de cría, porque si no, se les alimentaba con sopas con vino.
Eso para el hierro viene muy bien, ¿eh? Eso para el hierro viene muy bien. Nada de niños anímicos, sopas con vino, sí señor.
Sí, mi tierra también, que es la misma de Margarita.
En aquella época de la universidad me hubiera tocado a mí ese documento de la inclusa de los
Pero ¿cómo que te tocó ese?
Me lo dieron porque es que cuando se cerró como hospital para pasar a hostal, se recogió el archivo.
Ah, que todos los hostales de la época de Fraga conectan contigo, ¿no?
No, no,
no. No tiene nada que ver. Que los paradores, tal. No. Manolo, no.
Pues no.
Perdona, que se me ha ido ahí un poco el cable.
Afortunadamente sigo heredando la buena fama. Y entonces nos repartieron en la universidad los documentos del archivo para estudiarlos. Y a mí, a una servidora, me tocó estudiar ese pequeño documento de la inclusa.
Qué bonito.
Sí.
Qué bonito.
Y ahora lo recuerdo y digo, Dios mío, se ve que nuestro Señor te va marcando
el camino.
Con el tema.
Algo se había también algo, yo recuerdo de pequeña que vivía en Lugo con mis padres, pues había la gota de leche o algo también, así, también, ¿verdad? Sí, existía, también existía.
Era, bueno, lo que es ahora Cáritas, dar ayuda a las madres y la vida.
Sí, pero antes es verdad que estaba ligado a órdenes religiosas, porque la Sagrada Familia de Burdeos, en Príncipe de Vergara, que tiene el colegio, ahí tiene todavía un edificio al lado de la entrada donde se daba la leche también a las madres,
la gota de leche
había aquí. Yo quería decir una cosa acerca de estas burbujitas que de vez en cuando...
¿Te ha gustado la teoría de las burbujas?
Me ha gustado. Lo que me gusta es que si observáis además una gaseosa, las burbujitas se van juntando y se van haciendo un poquito más grandes hasta que ya adquieren un poco de importancia y pueden salir, ¿no? Y las pompas de jabón también. Pero hablando de las burbujitas, hay una burbujita que... Y también un poco de los perseguidos, espero que no sea perseguida. Va a haber un ciclo de conferencias sobre la defensa de la vida en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. El lunes que viene, el otro y el otro, o sea, tres lunes consecutivos, se va a hablar en la Facultad de Derecho.
Lunes 29, ¿no?
Lunes 29, lunes 7 y lunes 14, a las 7 de la tarde, va a haber una serie de conferencias. Tres conferencias sobre el derecho a la vida, y en la primera va a dar testimonio precisamente una chica jovencita que ha salido bastante el año pasado en la manifestación de los Provida, que se llama Marta Páramo, y que cuenta su experiencia de cómo está de feliz de haber seguido adelante con su hijo a pesar de tener 17 años. Vamos a hablar también de las asociaciones que ayudamos a las mujeres para explicar qué alternativas hay. En la segunda se va a hablar de los aspectos jurídicos y médicos y éticos del aborto. Y la tercera, ahora mismo no me acuerdo qué es, pero vamos, también es una pequeña burbuja que espero que ayude a muchos jóvenes a informarse y a saber esa verdad, ¿no?
Bueno, que sepas que la Complutense siempre ha sido un foco de actividad en unos sentidos o en otros. Ahora se asocia mucho la Complutense a lo del fenómeno de Podemos y tal, porque es de la Complutense, ¿no? Es de sociología, que está ahí en Somos Aguas, ¿no? Pero que precisamente hace unos años...
No, pero la Facultad de Derecho...
Sí,
es
no, 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 pero sí, lo voy a comentar esto. Que precisamente hace unos años en la Facultad de Derecho de la Complutense hubo un acto del que estaba entonces de obispo auxiliar de Madrid, que se llamaba, sorprendentemente de apellido Franco, ¿no? César Franco.
Ah, sí, don César.
Don César Franco era el que llevaba la pastoral universitaria, ¿no? Y se hizo la primera misión universitaria, como retomando misiones que había habido, y se hizo un acto en el Salón de Actos de Derecho de la Complutense, y fue un acto de máxima categoría con grandes... personas que hablaron de su fe con gran naturalidad. Y a mí me gusta mucho retomar a la universidad como lugar verdaderamente libre, ¿no? Que podemos tener sesgos de que la pública, la privada, yo creo que eso son tonterías. Yo trabajo en una universidad pública como es la Autónoma de Madrid, que donde me formé y un sitio donde estoy orgulloso. Y yo creo que espacios como la universidad son los espacios adecuados para estos debates tranquilos, serenos, en una aula magna, hablando, argumentando y contraargumentando, ¿no? Que es lo que realmente hay que hacer, porque tristemente una frase de Unamuno que yo la primera vez que leí le dije, qué exagerado, decía que los españoles cuando no entienden algo agachan la cabeza y embisten, pero es que tenía razón, o sea, ahora mismo mediáticamente hablando parece que lo único que cabe es embestir, ¿no? Y es muy agradable que se organice desde una asociación que se llama Más Vida, de otra asociación que no recuerdo ahora el nombre, este tipo de actividades, ¿no? Donde una chica joven embarazada a la que todo el mundo aconsejó que abortara, pues cuente su testimonio.
¿Y ella por qué no abortó? ¿Contactó con alguno de vosotros?
Yo creo que porque encontró el apoyo de la familia y el apoyo de asociaciones, sí, y el apoyo de tal, pero que el entorno en general era, pero ¿a dónde vas? Pero sí, ya, además es, pero si eres muy guapa, ¿qué haces ahora teniendo un niño? Pues a lo mejor por eso también lo tuvo, ¿no? Porque es que además es muy guapa, ¿no?
Y yo recuerdo en mi época, cuando yo era muy joven, pues se decía, por lo menos en mi ambiente, que cuando alguna estaba embarazada decía, qué guapa está, hay que ver, sí,
bueno,
qué guapa
es que
está.
Las hormonas te producen un efecto de,
pero qué distinto
de feminidad,
ahora,
¿no? De feminidad, sí, ya lo creo. Yo se resalta mucho más el pómulo, se resalta mucho más.
En la familia, mira fulanita, qué mona, que ahora va a tener el niño, está guapísima. Y
pues nada, a ver si con la teoría de las burbujas volvemos un poco a esa alegría de la vida que siempre ha caracterizado, sí, a a ciudades como Madrid, ¿no?
O sea que iremos ese lunes, repítelo, para que la gente lo
escuche. Sí, los lunes 29 de febrero, 7 de marzo y 14 de marzo, a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Complutense.
Nos están haciendo señas de que desgraciadamente nos tenemos que ir. Y bueno, fue estupendo haber estado con vosotros y espero que dentro de muy poco volvamos a vernos, porque este programa, para que lo sepáis, lo que nos están escuchando, se va a hacer una vez al mes, por lo menos. Si ocurre algo, pues alguna cosa especial, pues haríamos una cosa así también, así extraordinaria. Pero si no, pues tendremos el gusto de ofreceros este programa por la vida, para que por lo menos vosotros estéis al tanto un poco de lo que está ocurriendo, y además dicho por personas que lo están viviendo, modo que es parte de la vida también esto que os estamos ofreciendo ahora en este momento. Y gracias por escucharnos, que yo espero que habéis estado muy interesados.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Quiero Vivir. Ha estado conducido por Carmen Arias, acompañada hoy por el doctor Jesús Poveda, la doctora Rosa Arregui, Paloma Arregui y Margarita Fraga.
Y a sus amigos y a los que se convierten de corazón.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.